Tecnología. MBS.
Esta emisión de Tecnología con Pontón, les contaremos cuánto costaría contratar el servicio de la red satelital Starlink de Elon Musk. Les contaremos cuál fue el primer mensaje que se transmitió en la historia del Internet. En cabina, Gaby Mesa nos traerá su siempre interesante sección de entretenimiento digital. Y Chacha Charlie Fernández de Lara nos trae un nuevo objeto a analizar detrás de los gadgets.
Tecnología en MBS Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología en MBS Radio.
¿Qué huele, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arroba Tecnología MBS es el Twitter, es el Instagram. Mi nombre es José Antonio Pontón. Y comenzando con el Pontip del día de hoy, porque hoy va a haber programa nutrido. Viene Gaby Mesa, vamos a hablar de Queen's Gambit, esta serie de Netflix de ajedrez que está buenaza. También vamos a hablar de que los audios de las series de Netflix las van a poner como en versión podcast. Eso está interesante. También viene el Cheche Charlie, Carlos Fernández de Lara. Vamos a hablar de teléfonos alternativos y vamos a echar un poco de relajo tecnológico. Pero comenzando con el Pontip. De pronto, seguramente les ha pasado que están con el web WhatsApp, ¿no? De un lado, y les mandan mensajes de voz en su computadora, en su Mac, en su PC. Pero también están en una videollamada. Y les mandan un link para ver un video de YouTube. Y entonces, cuando reproduces todo al mismo tiempo, pues el audio se encima todo, ¿no? Y entonces no escuchas nada porque estás escuchando el audio del mensaje de voz al mismo tiempo, o no lo puedes escuchar porque estás en una videollamada, en una videoconferencia, entonces se vuelve un acabose. Entonces, lo que va a suceder es, por ejemplo, tú estás en una videollamada y sabes que en esa videollamada pues le puedes poner tantito silenciar o mute porque igual lo que están diciendo no te interesa del todo o no vas a participar en ese momento. Y te mandaron un mensaje de voz por WhatsApp. Entonces lo que vas a hacer únicamente es a la pestaña que tienes, por ejemplo, en Chrome, en donde tienes la videollamada, le vas a dar clic derecho justo en la pestaña, en la parte de arribita, clic derecho, y ahí dice mute o silenciar pestaña. Entonces, se silencia únicamente la pestaña que está reproduciendo ese audio. Entonces, ya, reproduces el audio de tu WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O de otro video, de otra pestaña. Terminas de reproducirlo y después acuérdate siempre de otra vez darle clic derecho en la pestañita, justo donde está el iconito del tache, al ladito, la pestaña, clic derecho y le pones on mute o ya quitar el silencio de la pestaña. Entonces, bueno, pues ahí está el Pontip del día de hoy. Comenzamos con el update.
Update. Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
La fundación de Ocean Cleanup anunció la creación de unos lentes de sol construidos con plástico extraído de la basura del Gran Pacífico. Tal es el compromiso de esta organización que incluso los estuches para guardarlos están compuestos de plástico reciclado. El costo de estas gafas es de poco más de $4,000 y están disponibles en la página oficial de la organización. Todas las ganancias obtenidas de esta venta estarán destinadas para mantener la misión de la fundación, que es limpiar el plástico de todo el ambiente natural.
Tecnología MBS.
El Internet satelital puede ser la opción para poder llevar esta importante tecnología de información a todo el mundo. Por ello, las misiones satelitales de Starlink de Elon Musk cobran cada vez mayor relevancia. El hecho resulta tan importante que el mismo magnate ya comentó que su Internet satelital está disponible en una fase beta y busca voluntarios para que participen en las pruebas de su servicio. Sin embargo, para poder adquirirlo, primero necesitan una antena de fácil instalación con un costo superior a los $10,000. Además de esta antena, es necesario un router que se conecta a la misma y que ayuda a que la señal llegue a toda la casa. La renta mensual es superior a los $2,000. A la fecha, las posibilidades de latencia son muy amplias, pero con el paso del tiempo y la activación de otros satélites en la red, el servicio mejorará hasta reducir la latencia y hacer que oscile entre los 20 y 40 milisegundos.
Tecnología MBS.
Facebook anunció que sorprendió tres diferentes redes en los Estados Unidos que manipulan la información de usuarios y que podrían distribuir información equivocada en el entorno de las elecciones presidenciales de la próxima semana. Por lo tanto, la compañía está comprometida en descubrir y eliminar este tipo de redes antes de que lleguen a audiencias de mayor amplitud. Los grupos no buscan construir audiencias, sino que hacen un hackeo de percepción que busca provocar acciones para sabotear e incluso manipular el resultado electoral. Con esto, Facebook muestra su compromiso para combatir estos grupos que pretenden alterar los comicios y aprovechan para comunicar al público que las alteraciones que genera el hackeo de percepción son pequeñas y con pocas posibilidades de tener efecto en el electorado. IBM nombró a Tony Martins como nuevo gerente general para América Latina, para que se encargue del desarrollo de la estrategia de la compañía en esta región. Martins se encargará de acelerar la transformación digital de las compañías latinoamericanas que se enfoquen en la inteligencia artificial, nube híbrida y abierta. Este ejecutivo también buscará llevar su experiencia internacional en consultoría y transformación de negocios para dar soporte al desarrollo de tecnologías de la información y así encontrar nuevas oportunidades en la región hacia el área de la economía digital.
Tecnología MVS. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
Una hackathon es un término usado en las comunidades hacker para referirse a un encuentro de programadores, con la intención de promover el desarrollo colaborativo de software o hardware. Estos eventos pueden durar varios días y buscan hacer aportes a algún proyecto de software libre, así como aprender en comunidad y sin prisa. El término integra los conceptos de maratón y hacker, aludiendo a una experiencia colectiva que persigue la meta común de desarrollar aplicaciones de forma colaborativa en un lapso corto. Se cree que el término fue creado en 1999 de forma independiente por los desarrolladores de OpenBSD y el equipo de marketing de Sun Microsystems. Estos hackatones tienden a enfocarse en específico a incluir cierto lenguaje de programación, sistema operativo o aplicación, aunque no siempre cuenta con restricciones para que los participantes compartan experiencias y habilidades.
Tecnología, tecnología, MVS.
Amigos, si ustedes son de las personas que siempre buscan la forma de mostrar su mejor versión, entonces déjenme decirles que la nueva Suzuki Ertiga XL7 es para ustedes. Tienen unos interiores tan amplios que los van a dejar boquiabiertos, de verdad, ¿eh? Es un increíble diseño exterior que la hace ver fabulosa. Sus increíbles faros con luces LED para mejor visibilidad, conectividad con tu smartphone, aire acondicionado para todos los acompañantes y todo lo que necesitas para salir de viaje. Yo sé lo que les digo, amigos. Vayan ahora mismo a su concesionaria Suzuki más cercana y conozcan la nueva Suzuki Ertiga XL7 para tu mejor versión. Suzuki, Way of Life.
Síguenos en Instagram. Como arroba tecnología MVS y manda tus mensajes de voz. Algoritmo, música en tecnología.
When I think about the past, when I see you after class, you're hating everything. Please don't remind me, put your back behind me, and chance to fight it me, wish it this would end. Yeah, I am not fine, I thought I saw you online, you're screaming, you should be mine, why can't we just pretend?
Blink 182 Online Songs, en un álbum conceptual de 2001. Sobre historias adolescentes que se replican a lo largo de la existencia humana, Blink 182 trató de dar un giro a la forma en la que el público consideraba su trabajo como una banda de fiesta y reacciones juveniles. Take Off Your Pants and Jacket es el cuarto álbum de estudio de los californianos, el cual dio continuidad a los éxitos que les dieron fama a finales de los años 90 y donde aprovecharon que aquel público joven que se identificaba con ellos tuviera catarsis con su trabajo. Uno de los temas que le conforman es Online Songs, que habla sobre los pensamientos que enloquecen después de terminar con alguien. Desde ver a alguien conectado en línea, que el nombre del ICQ adaptado a esa persona, hasta las canciones que buscabas en línea para escuchar con ella.
Entretenimiento digital. Series y películas por streaming. Con Gaby Mesa.
Siempre un placer tener a Gaby Mesa aquí en la mesa.
Cada día porque te traes un chiste nuevo sobre mi persona. Siento que tienes como un cuaderno
un
de...
Toda la semana estoy pensando, ¿con qué voy a sorprender a Gaby este jueves?
¿Con qué voy a sorprender? No, hombre, el gusto es mío. Me encanta estar aquí contigo, Ponte. Muchas gracias.
Buena onda. Pues hay un tema interesante que justamente lo vi en tu Twitter también, que es Gaby Mesa con Z8. Gaby Mesa 8. De que ahora los audios de las series de Netflix se van a convertir en podcast. Es decir, Exacto. Le van a extraer el audio a la serie Ajá. Y la van a mandar en versión
directo
audio.
En formato de audio, sí, como yo me lo imagino, como, o bueno, creo que tal vez, pero no tanto, porque por ejemplo, si tú ves una película, una serie en Netflix y le enciendes el audio descriptivo, tú puedes estar, por ejemplo, no sé, lavando los platos, haciendo otra cosa, y te va narrando, por ejemplo, estamos en un planeta y se acercan los enemigos y luego ya escuchas el diálogo. No creo o no he probado esta nueva función, pero tengo entendido que solamente es literalmente quitar el video, tener el audio con la intención de dos cosas, ¿no? Uno, que no consuma tantos datos en tu teléfono, y dos, que puede estar funcionando como un telón de fondo, similar a lo que hace YouTube cuando contratas el Premium, que puedes estar haciendo otras cosas en tu teléfono, sin embargo, también está corriendo la historia, pero no sé, ¿a ti te interesaría eso?
Yo creo que algunas series podrían funcionar y otras no, ¿no?
O sea, por ejemplo, los documentales podrían, bueno, no sé, porque no ver qué entrevistado te está hablando.
Sí, yo creo que algunas, si tienen mucho diálogo... Pues sí, pero si de pronto es una película de acción en donde hay una secuencia de 10 minutos de...
Para
la batalla de
10
minutos
servir?
En audio, ¿no? Pero no sé.
Yo creo que le puede servir a estas personas que tienen la televisión encendida de fondo como un método de terapia.
Sí.
Que simplemente no están per se poniendo atención, quieren estar escuchando las voces de los personajes o una trama. Para estas personas me parece que puede ser una buena opción.
Sí, yo creo que si ya tienen el contenido, pues háganlo. Alguna funcionará y pegará y no.
Alguien le gustará.
Algún le gustará y yo creo que no está mal porque, te digo, algunas series yo creo que funcionarán. Pero pues que nos digan, @tecnologiamBS en Twitter, a ver si ustedes ven, más bien, escucharán una serie de Netflix. En una de esas...
Bob Esponja o algo así, porque al final como me dedico a hablar de la serie, sería muy extraño no verla.
O en una de esas, si ya la viste, o eres, por ejemplo, no sé, en este
bueno,
caso...
Bueno, si ya
Friends,
viste... Ajá, sí, exacto.
Friends, que es sí, ya... Sí. Todo el mundo vio los episodios hasta el cansancio 7000 meses. Entonces ya tienes la imagen en la cabeza.
Claro.
Entonces ya nada más las pones en el... En tu,
el diálogo.
En tu coche o en tus audífonos el diálogo... Para recordar de... Me acuerdo. Y te ríes solito, ¿no? Puede
ser. Tienes un buen punto, exacto. ¿No? Sí, es cuando más bien, no tanto por querer continuar una trama, por decir, la empecé viendo, ¿no? Y ahora la voy a continuar escuchando porque creo que sí sería como una ruptura extraña en cuanto a la apreciación del producto, ¿no?
Correcto.
Pero si te lo estás repitiendo, si dices, a ver, le doy un chance a esta que es como muy light y como una especie de experimento, pues ves cómo te funciona.
O que ya vi mil veces.
O que ya vi. ¿Tú cuál has visto así?
Pues, bueno, en este caso Los Simpsons de mi época de adolescente.
Ok.
Veía los episodios una tras otra, tras otra, tras otra.
Pero ya últimamente no hay una.
Ya no.
Yo
tanto.
Tampoco,
no,
¿eh?
Como que las termino de ver y ya no las vuelvo a ver.
Yo tampoco, porque aparte como tengo que hablar de lo que está saliendo, siento que no tengo el tiempo de repetirme algo.
Sí, o sea, no es de, ay, quiero volver a ver Upload, por ejemplo, de Amazon.
Ok.
Que me gustó mucho.
No la he visto, te la debo.
O sea...
A ver, te gustó mucho, pero...
No, o sea, no volverla a ver, o sea, no es que... Sí me gustó mucho, pero vamos a volverla a ver.
Las películas o series que valen la pena ver son las que realmente al final te das cuenta de que en una segunda vista tienen una lectura nueva. Por ejemplo, la última de Mike Flanagan, que es Bly Manor, que es la serie de terror. Al final, que te enteras de muchas cosas o que se revelan elementos clave en la trama, si la vuelves a ver, estas pistas que te iba dejando el director cobran un sentido diferente. Okay. Solamente creo que esas son las que de pronto me aventaría a ver.
Y hablando de terror... Ya mañana pasado, estamos en épocas terroríficas, halloweenescas.
Qué rápido, ¿no?
Sí, rapidísimo.
Qué terrible. Seguro va a salir el chistosito que se disfrace de coronavirus, ¿no?
Ah, bueno.
Seguro. Va a salir
alguien.
Es el
disfraz del año.
Nos está escuchando esa persona en este momento.
Seguro.
Por cierto, hablando sí justo de elementos terroríficos, bueno, les recomiendo mucho la serie de Bly Manor, que está en Netflix, es una serie de terror, pero muy psicológico, muy bonita serie al final, aunque suene extraño. Y Amazon Prime Video subió toda una antología, podemos decir, de la productora Blumhouse. Blumhouse es esta productora que ha traído películas como Feliz Día de tu Muerte, Get Out, muchas producciones muy buenas en realidad y de bajo presupuesto, pero que funcionan muy bien. Boda Sangrienta creo que también es de ellos, y ellos subieron 4 películas diferentes de terror y todas están en Amazon Prime Video. O sea, si buscan Blumhouse, B-L-U-M, House, les van a salir las 4 películas.
Buena recomendación.
Sí, es una buena recomendación.
Sí, está chido, porque además son buenas películas.
Pues...
O sea, las que han hecho, no sé si estas, pero las que han hecho son chidas.
Sí, sí, están padres. Al final, como que justo lo que tiene Blumhouse es que no abarca tanto temas como de espirituales o de espíritus o demoníacos, sino que se va más por el terror psicológico.
Ese me encanta.
¿No?
Me encanta.
Y trae un tratamiento diferente del terror. Entonces, las historias sí están muy variadas, o sea, desde una señora que piensa que la nueva pareja de su hijo era un psicópata en la, o sea, una vida pasada que la quiso matar cuando era niña, unas cosas así bien retorcidas.
Ajá.
Y u otra historia de una niña que mata a su mejor amiga, cosas así, ¿sabes?
Por ejemplo, a mí me pareció una película de terror y de verdad que no lo me traumé por meses, fue La piel que habito de Almodóvar.
Bueno,
me
claro.
Me pareció de terror, o sea, no es así como ni gore, ni, no, es terrorífica. O sea, yo la vi en el cine y me quedé traumatizado meses.
Todavía no lo he superado.
Todavía no tanto. No. Imagínate, te pasa eso. Dios mío. Sí, ese tipo de películas me gusta.
Sí, claro, porque al final lo interesante de las películas de terror o las películas de terror que funcionan mucho y que se te quedan marcadas, como dices tú, es en el caso, por ejemplo, de los fantasmas, que si le quita los fantasmas como tal, las que siguen funcionando porque el personaje es lo suficientemente sólido, esas son las mejores películas de terror.
De acuerdo.
Donde no solo importa si salió el mono, como dicen muchos, el mono, ¿no?
El mono, el
jumpscare. Y yo creo que actualmente tenemos como exponentes del terror muy buenos como Mike Flanagan, Jordan Peele, que es el de Us o Get Out.
Ari Aster. Jordan Peele es comediante, o sea, bueno, es de todo, multifacético, pero ese era Dylan, ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo. Eran dos. Era como un stand-up también, ¿no?
Eran dos. Eran Peele y no me acuerdo. Y era el flaquito y el gordito, digámoslo así, ¿no?
Ok.
Y eran muy chistosos, muy chistosos. Y después, de repente me encuentro y es el ganador del Oscar a mejor guionista de esta película de terror. ¡Órale! Me sorprendió.
Sí, que de hecho rompió también, fue un parteaguas que estuviera nominada como mejor película, como mejor guión de terror, Get Out. Ajá. Y bueno, Ari Aster también con Midsommar y... Siempre se me olvida el nombre en español, pero Hereditary. No sé si las viste, pero wow.
Me han dicho que es sensacional.
Las dos las tienes que ver.
La quiero
Midsommar
ver.
Está en Amazon Prime Video. Ajá. Y Hereditary también.
Hereditary,
también está
sí, es
en,
lo que me han dicho que es
Amazon
increíble
Prime
esa película.
Oye, traumática.
Y hablando de contenidos para niños.
Ajá.
Que ya vi... Que la tuve que... No, ni sabía que existía, pero de pronto me apareció. Estreno. Ah, vamos a verla.
Sí, porque tu algoritmo te lee cosas también de niños.
Correcto. Y entonces vi Over the Moon. Más allá de la luna.
Suspiro grande. Es que tengo un gran problema con esta película porque es una película... Bueno, el director estuvo involucrado en grandes producciones de Disney, de esta época de oro de Disney, como Aladdin, Pocahontas, La Sirenita y demás. Uh-huh. Y la guionista, que bueno, lamentablemente falleció de cáncer, me parece, escribe esta historia, de hecho, como una carta para su hijo y que para que pueda entender el proceso de que aunque ya no esté, siempre va a estar ahí presente, ¿no? Es como
pues
muy bonita.
Conociendo ese contexto, pues creo que me gustó un poquito más.
Sí, pero bueno, tú diste al clavo. Tienes que tener un cierto contexto para poder apreciar la película.
De acuerdo.
Creo que entra en un conflicto muy raro entre querer seguir los pasos de Disney, teniendo al director, ¿no?, de frente, que es una persona involucrada en Disney, uh-huh, y al mismo tiempo querer romper estas convenciones del género o de las películas de Disney, pero se termina yendo como por la tangente y entra como a un territorio, a mi parecer, muy confuso y poco bien cimentado, la verdad.
Sí, yo también así como que vi, bueno, ¿esto será una leyenda china? Es lo primero que pensé.
Sí, estaba siendo una leyenda china, pero con sus libertades.
Obviamente. Exacto, dije, bueno, pues puede ser como Coco, ¿no? Que está...
Todo el mundo la compara con Coco.
Sí, o sea, como dije, bueno, pues debe ser de la cultura china, vamos a conocer un poco más. Y luego ya se mete a este mundo surrealista.
Es que...
surrealista total.
Pero dices, de que había hongos involucrados, ¿sabes?
No, sí,
o sea, en la producción había hongos involucrados.
Ah, no.
No estoy segura.
No,
pero
lo dudo.
Pero parece que es psicodélico más que surrealista.
Exacto, es muy psicodélico. Muchos, es lo que te iba a decir, es un surrealismo lleno de colores, así, colores por todos lados. Y bolitas y circulitos y cositas sí, brincando por toda la pantalla. Entonces, digo, creo que a los niños le puede gustar mucho por eso, por los colores y porque hay mucha, como interacción.
Estimulación visual. Es mucha correcto. Estimulación visual. Tienes toda la
exacto.
razón.
Pero ya como la historia, digo, entonces, ¿cómo llegó ahí? ¿Y cómo se fue? O sea, ¿sí fue un sueño
como
o no?
Que la misión, no es tan clara la misión. También, por ejemplo, está esta diosa, Shang-Ge, que le pide un regalo a la niña, ¿no? Para poder cumplir un deseo de la niña. Pero yo nunca terminé realmente a entender, o sea, ¿cómo? ¿En qué momento le pidió el regalo? ¿Cuál es el regalo? Como que el camino a seguir no está tan bien definido y eso es muy confuso. Es más como una explosión visual. Sin embargo, por lo que yo he visto en redes, a la gente sí le gusta mucho y está bien.
Sí, claro.
Porque el mensaje es muy bonito.
Sí, está linda, es muchos colores. ¿La podría volver a ver? Sí, no pasa nada. No la odié.
¿La podrías escuchar?
No lo sé.
Es que ahí si le quitas lo visual, ¿qué te queda?
Sí, no entiendes nada. Y esto de lo del regalo que dices, pues yo pensé irme un poco más como, el regalo seguro es el amor de la niña, o algo así, ¿no? Y pues no, al final era como un objeto, sí, real.
Un poco random.
Random, sí. y después que, bueno, ya voy a spoilear todo.
Véanla, porque creo que la gente, ¿sabes? Es que también tiene mucho que ver con la música es muy bonita, sí. Está muy bien lograda. Sin embargo, creo que gran parte de este amor un poquito intenso tiene que ver también como con toda la cultura asiática que ahorita está muy en tendencia.
Exacto.
Sobre todo con el tema coreano, sí. Aunque la película agarra una leyenda china.
Correcto.
Pero pues vamos a meterlo un poquito como en lo asiático.
Y es un,
¿no?
Y es un musical, ¿no?
Es un musical.
Y hablando un poquito de musicales,
¿vas a cantar?
No sé cantar.
¿Tienes cara
podríamos que hacer una canta? Podríamos hacer una un programa de radio cantado.
Nos van a dar todos los unfollows, ¿no? Del mundo.
¿Sabes por qué? Exacto. Pero ¿sabes por qué? Porque en realidad los diálogos son cantados.
Muchos, no, pero no. Yo no lo sentí forzado, ¿tú sí?
No, a lo que voy hablando del concepto de una producción musical en general.
Ajá.
Me gusta por la música, pero igual es personal, me distraigo tanto de la música que el diálogo lo pongo en segundo plano y entonces no entiendo nada.
Ah, claro,
lo que entendí. Dice, porque entonces... Y yo también no entiendo nada. Dijo,
o sea, tú no puedes seguir como... Para ti no sigue construyendo una línea argumental porque para ti es una canción y no una explicación de lo que está sintiendo el personaje.
Gaby, qué bueno que estás en este programa. Maravillosas explicaciones.
No, tienes sí. razón.
Eso
tienes
es lo
razón.
Que me pasa, que me voy porque, es una rola, qué bonita canción, y ay, qué bonitas melodías. Y
de pronto
ya
están en otra escena que tú en qué momento conectó, ¿no?
Exacto, ¿en qué conectó? Es que en la canción
en la canción revelaron.
Exacto, no entendí nada. Porque de pronto también esas palabras sí. en la música, de por sí es difícil en hacerla, ¿no? Componerla en inglés. Y luego la adaptación es aún más difícil, es un reto muy complicado para los que adaptan la canción y los músicos. Y entonces de pronto ponen palabras que pues igual tú no usas o tú no escuchas o no entendiste. Que las juntan o las sílabas y dices, ¿qué dijo?
Que eso totalmente se asemeja más a un musical, por ejemplo, de Broadway, donde realmente toda la trama gira en torno al diálogo cantado. Uh-huh. A diferencia de películas musicales, tales me viene a la mente obviamente Frozen, ¿no? Porque el momento de Elsa, por ejemplo, es como que... ¿Cómo te puedo decir? Como que ponen claro lo que ella está sintiendo, sin embargo, no necesitas entender, o seguir lo que está diciendo para conectarlo.
Es un gran éxito.
Refuerza, quise decir, refuerza
que,
lo
que si siente. No entiendes bien la canción, el diálogo, bueno, que además Disney son los maestros de hacer los musicales,
sí,
porque
claro.
te repiten el libre soy 7,000 veces para que te quede claro, güey, ¿no?
Entendimos que el libre es ella.
Exactamente,
ella es libre.
Entonces te queda clarísimo. Pero luego hay musicales que son más todo un diálogo.
Pues más como Broadway.
Ajá, no hay un coro o una estrofa, no es una canción como tal, sino es el diálogo cantado.
Sí.
Entonces es lo que de repente
me cuesta
trabajo. Bueno.
Pero véanla, denle una oportunidad.
Sí,
habla mucho del duelo, la familia y la muerte.
Está bonito.
Y es muy bonito el mensaje que trae la película.
Exacto. ¿Cuántas palomitas de oro le das?
¿De oro? Híjole.
Bueno, de bronce, está
no,
bien.
Yo, si hubiera hecho el review en mi canal, le hubiera dado 2.5.
2.5 estrellas.
No lo voy a hacer porque no quiero desmotivar a la gente a verla porque a mí no me haya gustado.
Claro.
Pero aquí yo sí vengo a decir la verdad.
Eso, Chihuahua. Oye, pero es muy bueno. Aquí vamos a poner palomitas de oro, palomitas de bronce y palomitas de plata.
Híjole.
Y entonces pueden ser, si es así, tres palomitas de oro, es lo máximo. Ah. Tres palomitas de plata es más o menos.
Pues
pueden ser
tres de plata y una medio chamuscada, ¿no?
Ahí está, muy bien. Ahí está, término medio.
Trato hecho.
Con ese palomita chamuscada le dio el olor. Ese. Cuando las palomitas se queman, huelen a toda la casa sin
pesta. Pesa horrible tirarlas, ¿estás de acuerdo? Cuando se te queman.
Sí, porque las tienes que sacar hasta el patio, porque si no tu casa se atasca.
Pero el no comértelas, a mí, yo es como que ni modo. Pues
¿a poco te las comes quemadas
pues
todas?
Intento, es que se me hace feo tirar la comida.
Bueno, está bien. Está bien, está bien. Muchas gracias, Gaby.
Gracias,
síganla en Fuera de Foco y en Gaby Mesa con 8 en sus redes sociales.
Gaby Mesa 8 en Twitter e Instagram.
Eso, muy bien. Muchas gracias.
Gracias.
Nos escuchamos jueves.
Tecnoarchivos. Hoy en la tecnología.
El 29 de octubre de 1969, el estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles, Charlie Klein, intentó transmitir el texto login a una computadora en el Instituto de Investigación en Stanford. Así fue como el primer link o enlace fue establecido en el ARPANET. La conexión colapsó antes de que el citado texto llegara a las letras G-I-N, por lo que el contenido de ese primer mensaje en Internet fue L-O. Una hora después, con el sistema ya restablecido, se logró transmitir login de manera apropiada.
Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. En MBS Radio. Regresamos.
Grabada y publicada por los Kinks en 1972, Supersonic Rocket Ship se convirtió en una de esas canciones más populares. En esta, Ray Davies habla sobre su cohete supersónico que le lleva a una especie de paraíso o refugio de todos los problemas en el mundo, del cual quieren escapar para que no haya más diferencia de clases o modas a seguir. Esta ha aparecido en el cierre de temporada de la serie The Last Man on Earth y también en la película Avengers Endgame, en la escena donde Rocket Raccoon y Hulk viajan a la nueva Asgard para visitar a Thor. Supersonic Rocket Ship de The Kinks.
Fernández de Lara.
Así es, el Chacha Charlie está aquí y vamos a platicar del Chal Tecnológico. Te puse canciones felices para que estemos felices.
Pues es que ya es jueves, se acaba la semana. Uno necesita ya estar en modo zen de alegría.
Exactamente. Hablando de modo zen, fíjate que OnePlus tiene un modo zen que no conocía.
El
software.
Ajá.
Pones modo zen y te dice el teléfono. ¿Cuánto tiempo de modo zen quieres? ¿20 minutos? ¿30? ¿40 o 60? Nada más.
Ok.
Si le picas, no sé, 30. Y te dice, ¿estás seguro que 30? Porque en 30 minutos no te voy a poner ninguna notificación. No vas a poder desbloquear el teléfono. Solo si te hablan de alguna emergencia o puedes hacer una llamada de emergencia. Nada más. En 30 minutos o 60, no puedes... O sea, no puedes hacer nada. No se va a desbloquear
completa
tu teléfono.
De sonificación
del teléfono, exacto. Digital.
Okay.
Así es. Sí, esa se llama Zen Mode. Está chistoso.
No manches, está súper bueno.
¿Tú has hecho alguna desintoxicación telefónica?
No, porque siento que no puedo. O sea, digo, al final del día pongo
¿Te
como...
¿Te crees? A ver, ¿eres adicto?
Me siento, exactamente. Hola, mi nombre es Charlie Fernández de Lara y soy adicto a la tecnología. Sí, sí, la verdad es que sí. Es más, la gente me dice, oye, ¿tienes algún problema tú? Porque siempre me ven como con dos o tres teléfonos en el bolsillo así. Y les trato de explicar, no, es que los ando probando, no sé qué. Me dice, pero es que ya deja el teléfono. Cuando tienes uno, agarras otro y te pasas a otro. Entonces digo, híjole, pues es que tienen razón.
Pero sí es.
Pues no todo el mundo nos
bueno,
ve
yo sé,
sí. Sanos.
Bueno, pero el caso es eso. Justo hablando de teléfonos o del teléfono alternativo. Uh-huh. En el programa anterior, en mi colaboración con Ingrid y Tamara, justo estábamos hablando de eso, de los teléfonos de tu segunda línea o de tu segundo equipo.
Claro.
Que puede ser el comodín, que puede ser el que utilizas como para salir al transporte público, uh-huh, que es el que usas para la chamba y otro es el que usas personal. Uh-huh. Uno es el privado o el VIP. Así o bien. En una de esas tienes un teléfono viejito que igual ya no tiene ni línea telefónica, pero sí tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth y tiene una buena pantalla que con el que puedes ver Netflix o puedes jugar videojuegos móviles, ¿no? Entonces, creo que ya el ese de, ay, ese Carlos siempre tiene muchos teléfonos. O sea, no lo vean tan raro, porque no necesariamente es que los estés usando al mismo tiempo. Pues no,
claro,
no puedes usar al mismo tiempo,
y como dices, los puedes, o sea, digo, al final del día quizás ya su vida útil como teléfono fue, en un caso, por uh-huh, ejemplo, ¿sí? Pero eso no significa que su vida útil como equipo tecnológico haya sido. Yo me acuerdo que tuve algunos equipos que ya se estaban haciendo viejillos, pero dije, bueno, la verdad es que no quiero invertir en cámaras de seguridad y puedes convertir tus teléfonos inteligentes en webcams para vigilar cuartos, patios, tu misma casa con un par de aplicaciones, muchas de ellas son gratuitas, uh-huh, y simplemente con que se conecten al wifi de tu casa, ahí tienes una opción de cómo aprovechas para que no se vuelva basura tecnológica y le sigas explotando la vida al equipo.
Tal cual, o sea, por ejemplo, puede ser como tu control de la casa inteligente.
Claro.
¿No? O es el teléfono que tiene las 3, 4 integrantes que están en tu familia y es el teléfono comodín que está ahí para controlar la música o para, en vez de cámara, ¿no? Porque uh-huh, ahorita ya no tienes, bueno, la gente que quiere tomar una muy buena fotografía pues tendrá sus cámaras específicas, ¿no?
Claro.
Pero quieres tomar una foto ahí navideña y el típico me la mandas, es el teléfono comodín que está ahí, la tomó y nada más lo utilizas de cámara.
O hasta incluso si digo, hay que ver si lo soporta tu televisor, pero muchos de estos teléfonos tienen puerto infrarrojo y lo puedes utilizar como el control remoto de tu televisión en caso de que tu perro lo haya masticado.
Por ejemplo.
Historia real. puedes justamente utilizarlo para controlar algunos otros dispositivos, ya sea de televisión inteligente, un mismo televisor o algunos otros gadgets que tengas ahí en tu casa. Entonces sí, en efecto, pueden llegar a tener una segunda vida, aparte de todo lo que mencionas, que siempre puedes tener este como extra comodín que te da ya sea seguridad o te permite utilizarlo en ciertos momentos sin poner en riesgo tu equipo principal.
Exacto, y si lo quieres tener una línea telefónica le puedes poner 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos.
Totalmente.
Y le puedes poner ahí WhatsApp y ya, ¿no? Por si la necesitas como de línea, tu teléfono rojo, señor Batman, ¿no? O sea, entonces, pero además de eso, si es que tienes un smartphone viejo o quieres comprar uno más baratillo, también están los famosos feature phones.
Los feature phones.
Feature phones, que son estos de super entrada, uh-huh, que son los típicos del 7 o del Oxxo, ¿no?
Exactamente, de a 1,000 pesitos, 700 pesos.
700 pesos, bueno. Y esos, pero dices, chale, pero pues esos nada más puedo mandar mensajes cortos y hablar por teléfono. No necesariamente, porque así como conocemos que hay sistema operativo Android, ¿no? Que es de Google, está el iOS, uh-huh, que es de iPhone, uh-huh, pues también hay sistema operativo que se llama
KaiOS.
El KaiOS, uh-huh, el KaiOS, que justamente es un teléfono que tenemos aquí con ese sistema operativo, pero ¿cuáles son las ventajas? Que además de ser como de estos, ¿cómo le llaman? De barra o...
Sí, pues candy bar, ¿no?
O... candy bar de diseño, en donde el teléfono pues no tiene no tiene pantalla sensible al tacto, uh-huh, solo es como si fuera un teléfono de hace 20 años.
Exactamente.
Que tiene teclas de números y el típico es, voy a mandar un hola es dos veces el 4, tres veces el 6, exacto, tres veces el 5 y una vez el 2, ¿no? Ese es un hola.
Y yo conozco que yo era muy bueno mandando mensajes rápidos con ese.
Pero
con
tenías el T9, el predictivo, ¿o no?
Sí, claro, te ayudaba.
Yo el T9 nunca le agarré la onda. Que ¿no? Era como como que estas palabras predictivas con el teclado así, ¿no? Físico, ajá, como alfanumérico.
Sí. No, es que, pues, si no, no había forma.
Pero también era de alguna manera práctico, porque podías mandar mensajes sin ver, cosa uh-huh. que con los touchscreen o sensibles al tacto tienes que ver. O sea, totalmente. Subestiman mucho el sentido del tacto, uh-huh. porque tienes que ver el teléfono si es una pantalla sensible al tacto, porque si no, no sabes lo que estás haciendo.
Sí.
Y con los botones físicos podías mandar un hola porque ya sabías dónde te ubicabas.
Exactamente, digamos que tu dedo encontraba, ok, este es el 5, este es el 6. Incluso leía un artículo recientemente de mucha gente, digo, parece una locura, pero todavía hay mucha gente en Estados Unidos particularmente, y seguramente, digo, si la gente que nos está escuchando también acá en México lo son, uh-huh. que se niegan rotundamente a dejar sus BlackBerries, o sea, por esta
por
parte
del teclado,
¿no? O sea, claro. de, oye, es que no quiero, o sea, y cuando de repente BlackBerry iba a regresar ahora que lo estaban haciendo
con Alcatel,
TCL, pues estuvieron medio emocionados, no les fue muy bien, pero como que siguen teniendo este amor a la marca. No tanto por la marca en sí, sino por esta funcionalidad
físico.
Del teclado.
Exacto, sí, un teclado físico. Y bueno, pues este KaiOS, el sistema operativo de este telefonito que cuesta $700, que se puede conseguir en tiendas en línea o puedes, no sé, en Mercado Libre, en Amazon, en el Oxxo, en el S7, en Telcel, Movistar, en donde quieras, hay este teléfono, que no es el único, hay varias marcas, pero la ventaja es que tienes WhatsApp, tienes YouTube, tienes Google Maps, tienes el asistente de Google, tienes, a ver, ahorita qué más te digo, Facebook.
Claro.
¿No?
O sea, digamos que tienes acceso como al 90% de tu vida digital.
Sí.
En
o sea,
ese aparato.
Si realmente nada más quieres comunicarte o quieres nada más WhatsAppear o para un adulto mayor y quiere mandar mensajes, porque sí, escribir un mensaje en WhatsApp aquí al ser un dolor de cabeza, ¿verdad? Pero mensajes de voz por WhatsApp. Mandas tu mensaje de voz, hola, ¿cómo estás? Aquí anda todo bien, te reportas y ya. Hay mucha gente que no necesita más aplicaciones y el jueguito y editar video, nada. Este tiene su camarita ahí muy X con su flash de LED, pero tiene WhatsApp. Entonces, como tu segundo teléfono, tu alternativa, o para personas que realmente lo único que necesitan es estar en contacto por medio de WhatsApp, porque es lo único que utilizan, es suficiente.
Que además parece ser una locura, porque uno diría, bueno, ya están de salida, ya ni existen, o los ha de tener mi papá o mi abuelito, que no se han podido transformar hacia la parte de la telefonía inteligente. Lo cierto es que los feature phones se siguen vendiendo. Veía un análisis que decían que en 2019 se vendieron 400 millones de unidades, primordialmente en países como India, Bangladesh, y obviamente América Latina también está en tercer lugar. Y se espera que para 2021 ya la cifra alcance 1,000 millones de feature phones que se hayan vendido en los últimos años. Entonces, sigue siendo un mercado en donde la gente los compra, ya sea por necesidad o, como tú dices, como un segundo equipo.
Y Nokia, por ejemplo, tiene muchísimos de esos. No sé cuáles son los modelos, pero hay muchísimos. No, 5310, sí, sí, sí. Creo que no me acuerdo bien. Pero hay muchísimos teléfonos Nokia de este estilo, que son realmente para hacer la llamada, para comunicarte y tanta. No es un smartphone como tal, digo, medio se convierte porque ya tiene aplicaciones y ya te puedes...
Mid the road, a mitad del camino lo encuentro.
Pero por $700, y bueno.
Ahora, lo que yo estoy...
Pero espera, eso lo vamos a decir al ratito.
Okay,
espérate
okay.
tantito, espérate
me
tantito.
Me aguanto.
Bio, el personaje de la semana.
IBM se acercó a Microsoft en 1980 para desarrollar un software que funcionara para su próxima computadora personal, la PC de IBM. Esta compañía primero propuso a Microsoft utilizar su intérprete de BASIC, así como un sistema operativo. Bill Gates y Paul Allen propusieron usar el sistema 86-2, el cual les licenciaron de manera exclusiva, aunque la cantidad económica que ganaron fue poca. Tan solo recibieron $50,000. El prestigio que la colaboración para IBM dio a Microsoft sería el primer paso para convertir un pequeño negocio en la corporación de software líder en el planeta. La compañía se reestructuró e hizo a Gates presidente ejecutivo, mientras que a Allen le hizo vicepresidente en 1981. 2 años después, Allen fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, lo que le hizo salir de la sociedad con Gates. Pese a discusiones por la dirección que tomaba la empresa, ambos se mantuvieron como buenos amigos hasta la muerte de Allen en 2018. Windows lanzó su primera versión de Windows en noviembre de 1985 y al año siguiente firmaron un convenio con IBM para desarrollar un nuevo sistema operativo, el OS 2. Entre ambas desarrollaron la primera versión de este nuevo sistema, aunque la relación se deterioró por diferencias creativas. La reputación de Bill Gates
pecaba de distante, su personalidad es competitiva y destacaba por interrumpir reuniones con comentarios despectivos, conforme se dio la consideración de Microsoft como gigante del software. Gates cambió su rol de programador a ejecutivo y se mantuvo en esa línea hasta 2006, año en el que relegó sus responsabilidades corporativas para orientar sus intereses a la filantropía.
Tecnología MVS.
Los sonidos electrónicos del High Energy, Italo Disco y Eurotrash harán de la noche del próximo 30 de octubre, o sea, hace mañana, una verdadera explosión de baile con la experiencia en línea del Patrick Miller. Entre sus shows Irrepetible, Ocesa presenta a Patrick Miller bajo la producción de Roberto Devesa con una actuación desde la plataforma Ticketmaster Live el próximo 30 de octubre, o sea, mañana a las 8:30. Por cierto, también Caravana Autoterror. Acompáñanos al evento de Halloween de MBS 102.5, una caravana de autos disfrazados que saldrá de MBS y llegarán al Deportivo Venustiano Carranza el próximo 31 de octubre. Va a haber, para más diversión, va a haber comediantes, va a haber show, va a estar el Ojitos de Huevo, Ricardo Gil, el teacher, así que marquen al 5551-66125 para ganar sus accesos, tanto para el Patrick Miller como para la caravana de autoterror. Lo único que saben es la contraseña para que se ganen los boletos, ya saben cuál es, ¿no? ¡Regálamelo!
Algoritmo, música en tecnología.
Amazing es uno de los varios éxitos que Aerosmith lanzó durante la década de los 90, pero este en concreto tiene una historia especial sobre regresar a la cima después de haber tocado fondo. Específicamente se refiere a la adicción a las drogas que padeció Steven Tyler a finales de los años 70, donde su dealer, Richie Supa, la abstinencia está. Un día lo sorprendieron con cocaína y lo encarcelaron por 3 años. Cuando salió, buscó a Tyler para venderle, pero este ya se había rehabilitado y lo corrió del lugar, advirtiendo que no volvería hasta que se limpiara de las adicciones. Una vez recuperados, ambos en 1991, hablaron por teléfono y Steven le dijo la frase "Isn't it amazing?", lo que detonó la creación de la canción. En el video de esta aparece por tercera vez en su videografía la actriz Alicia Silverstone, quien era parte de un juego de realidad virtual con el casco que utilizaba el también actor Jason London. Ahora sí, Chacha Charlie, teníamos pendiente el teléfono más pequeño del mundo.
Pero más pequeño del mundo. Esta pieza de tecnología que yo no sé de dónde Pontón la saca. Ojalá la pudieran ver, pero muchachos, estoy hablando de que esto es del tamaño de una pila AA, más o menos.
Sí,
justo. Y bueno, es un teléfono, literal, es un teléfono que tiene una pantallita de, yo creo que media pulgada. y puedes llamar con él, o sea, estoy sorprendido, ¿eh?
Exacto, puedes llamar por él, le metes un nano SIM, ¿no? Un chip de tu compañía telefónica, viene desbloqueado y tiene un mini teclado numérico.
Pero mini, mini.
Mini teclado en donde puedes poner los números, evidentemente, para marcar por teléfono o también puedes mandar mensajes de texto.
Claro.
Es como si fuera un teléfono, un future phone, pero chiquititito que te puede caber atrás de la oreja. O sea,
literal, de hecho tiene un aditamento bastante extraño que no es que sea tecnología, simplemente como conduce el audio, el poquito audio que avienta este aparato, digamos que tiene un orificio, le conectas o le ensamblas como un auricular y te lo pones en la oreja como si fuera, ¿se acuerdan de estos Bluetooths?
Ajá.
Bueno, como si fuera un Bluetooth, pero realmente digamos que es el teléfono
completo.
Completo. O sea, ya no necesitas enlazarlo a nada.
¿Para qué lo usarías? O sea, como si fuera un segundo. O sea,
pues yo creo que lo platicábamos un poco fuera del aire. Igual puede ser para un ejecutivo que tiene una segunda línea, en donde es una comunicación muy particular con algún tipo de personas. y tiene su smartphone para ya la parte de su vida diaria de trabajo. O sea, o si te necesitas salir a algún lugar en donde quieres estar comunicado, necesitas estar comunicado, pero no quieres llevarte pues solamente un smartphone, por ya sea por riesgo, porque simplemente dices voy a salir a correr y no quiero nada.
Nada más lo voy a llevar por si acaso.
Exactamente. Por si me pierdo en el bosque, pues alguien me pueda localizar.
Niños también.
Niños pues, podría ser una buena opción. Digo, no muy pequeños porque hasta se lo pueden comer.
Entonces, sí, bueno, sí, exacto. Niños como de 6, 7 años. ¿No? Sí,
para que sean localizables, exactamente.
Así es. Pues ahí está. Es un telefonín que lo pueden conseguir en tiendas en línea, o sea, pongan el teléfono más pequeño del mundo, ya les va a aparecer.
Sí, ahí lleguen las redes de Tecnología MB, se los van a subir.
Así es, ahorita les tomamos una fotito. Muchas gracias, Charly. Carlos Fernández de Lara, ¿en dónde puede seguir la gente?
Pues estoy en Instagram como @chachacharly, ahí me pueden encontrar, y o @charly y ya en Twitter.
Muy bien, pues ahí está, nos escuchamos el próximo jueves, que estén muy bien, y nosotros también nos vamos, gracias a Itzel, a Neto y a Rodrigo en la producción de este programa. @tecnologiamBS es nuestro Twitter, es nuestro Instagram. Mi nombre es José Antonio Pontón, nos escuchamos mañana a las 12 del día, una hora de tecnología. ¡Adur!
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología en MBS Radio.